Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
¿Quién no querría ver esas escenas con sus propios ojos en vez de solo en LED? Todos querríamos, ¿no? Todos deseamos ver cosas verdaderamente milagrosas. A todos nos gustaría tener algo inexplicable que nos dijera que Dios es real y que realmente tiene nuestra vida. No voy a dudar, todo está claro. Solo necesito experimentar uno de esos momentos. Estoy a favor de lo milagroso. Me encanta que me pasen cosas locas. Quiero más locuras que sean el dedo de Dios. Pero aquí está el tema que quiero abordar esta noche mientras vemos algunas historias épicas. ¿Y nuestra fidelidad? ¿Es necesario algo impresionante y mágico para ser fieles? La fidelidad es una cualidad en peligro en nuestra cultura. Voy a intentar alentarte a que veas qué es lo que probablemente necesitas para recuperar tu vitalidad espiritual. Oremos antes de avanzar. Dios, estoy agradecido de que nunca nos pidas ser algo que ya no eres, y te agradezco que eres fiel. Eres fiel. De tantas formas, y sé que para todos nosotros aquí presentes, no conozco casi ninguna historia que esté con nosotros hoy, pero sé de tu fidelidad y eso se siente. Y te pido que nos ayudes a recordarnos de esto. ¿Cómo hemos sido ayudados por ti? Y ayúdanos a vernos como realmente somos. Y ayúdame, Dios, a hablar sobre verdades eternas. Te agradezco por el privilegio de hablar sobre cosas eternas y que me consideres digno de hacerlo. Ayúdame a honrarte hoy. Y oro por estas cosas, de acuerdo a la identidad de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver mucha Biblia. Viniste a la iglesia hoy, así que espero que estés bien con eso. Y voy a ir directo a la Biblia contigo. Voy a ir de un tema a otro en el libro de Éxodo, porque quiero que veas que no estoy inventando estos conceptos espirituales. Todo está claro. Y desearía tener una serie de tres partes solo con lo que voy a decirte hoy, pero quiero ayudarte a ver el tema general de esto. Si estás esperando que algo mágico suceda para ser fiel, nunca vas a ser fiel, porque incluso esas personas a las que les sucede algo mágico, milagroso y épico, a veces se van. Porque experimentar algo espiritual en tu vida no es lo mismo que ser fiel y tener una identidad firme como hijo de Dios. Así que nuestra historia hoy girará en torno a la antigua nación de Israel, que representa a todo el pueblo de Dios.
Si eres parte de la familia de Dios, si has mirado a Jesús y le has dicho, Jesús, eres mi Salvador, quiero entregarte mi vida, eres parte de la familia de Dios, esta es nuestra historia.
La primera familia de Dios representa cualidades de carácter y
tendencias que todos compartimos hoy. Y como Chuck explicó también la semana pasada, la nación de Israel fue liberada de la esclavitud. Hizo un gran trabajo, ¿verdad?
Este domingo.
Sí, lo hizo. Fue fantástico. La nación de Israel fue liberada de la esclavitud. Pasan por el Mar Rojo. Dios parte milagrosamente el Mar Rojo. Logran cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo se cierra.
Todos los egipcios que los persiguen, todos mueren. Y es una increíble experiencia espiritual. Y uno podría pensar, si esto te pasara a ti, si hubieras logrado escapar de alguien que te seguía, pensarías que si te dieras la vuelta y vieras el río Ohio colapsando sobre las personas que te persiguen, dirías, eso es todo. Nunca dudaré de nuevo, Dios está conmigo, todo. Pensarías eso, pero no. Solo tres días después vemos el estado de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Solo voy a leer estas cosas y hablaremos de ellas.
Capítulo 15, versículo 22.
Moisés llevó a Israel a salir del Mar Rojo y se adentraron en el desierto de Shur. Pasaron tres días en el desierto sin hallar agua. Cuando llegaron a Mará, no quisieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se llamó Mará. El pueblo se quejó a Moisés preguntando, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y éste le mostró un tronco que arrojó al agua. Entonces el agua se volvió dulce.
El agua se vuelve dulce porque es amarga.
Han pasado tres días tres días desde un hecho increíble y milagroso y de inmediato son infieles. Ya están amargados, ya se quejan. Tres días no es nada. Tres días sin agua es un gran problema. O tal vez tenían agua que se les estaba acabando. No lo haré. No minimizaré la deshidratación. El agua llegará pronto. Solo sí quiero que veamos cómo, hombre, se vuelven muy, muy rápido de ser agradecidos. De tener lo milagroso a estar totalmente amargados.
Y empiezan a quejarse.
Es interesante cómo una actitud mala o buena afecta a los demás.
Liv y yo no hicimos muchas cosas divertidas este verano por varias razones, pero una de las cosas que hicimos fue ir a Vegas. Sí, su pastor fue a Vegas. Fue genial. Dios bendiga a la América. Fue genial. No tengo tendencias adictivas, así que estoy bien.
También es realmente bueno cuando juegas blackjack y ganas. Es realmente bueno. Excepto que me decepcioné. No pensé en ello hasta hace poco. Gané dinero y no di el diezmo. Debería hacerlo, pero Dios me debe algo por mis pérdidas. No sé cómo funciona.
Pero realmente tuvimos un tiempo muy, muy bueno. Fuimos, una de las cosas que nos gusta es ir a Las Vegas. Ella nunca sale a jugar en las mesas. Yo soy un tipo de blackjack, eso es todo. Pero nos gustan los shows que hay allí. Hay cosas bastante interesantes durante el día. Hay un montón de cosas. Así que teníamos una reserva en el Comedy Cellar. Tengo a mi asistente que se encarga de muchas cosas administrativas para mí.
Le dije, mira, quiero asistir a esto. Aquí tienes mi tarjeta de crédito personal. Solo reserven dos asientos en el Comedy Cellar. Habíamos ido allí hace años.
Fue divertido, ella aceptó. Llegamos y no fue como la última vez. No sé qué sucedía, pero había alrededor de un 10% de capacidad. Y debido a que había tan poca gente, nos compró dos asientos en la primera fila. Quiero decir, en la primera fila, en la primera fila. Los asientos de la primera fila no son geniales si la sala está vacía.
Y empiezo a sentir una gran empatía por los comediantes.
Lo hago porque, sabes, estoy en el escenario a menudo. Y te lo diré.
Las personas cercanas son importantes para mi energía. Y te diré, muchos de ustedes no lo hacen bien. Te lo digo, lo haces. Estoy aquí para Chuck, pero no soy él. La gente más cercana a mí en Oakley están así.
Y así es como funciona, afectas a todos. Así que si comienzas a levantarte, todos lo harán y obtendrás más de mí. Eso es lo que va a pasar. Así obtienes más de mí y yo te doy más. Así funciona. Conozco esta dinámica, pero ahora estoy en la primera fila. Así que pienso, oh amigo, debo estar en mi mejor momento. Debo apoyar a estos comediantes. Liv y yo, ella es muy introvertida. No quiere estar en la primera fila, pero ahí estamos. Ves que están desinflados. Están desinflados. Los comediantes que salen es como si estuvieran en una casa vacía. Pero estoy decidido a darles lo mejor de mí. Así que me río. Algo que es como un 60% divertido. Estoy como, ja, 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 oh, fue genial. Fue realmente bueno. ¿Y qué sabes? Comencé a afectar el resto del 10% de la audiencia. Así que cuando la gente se va, me chocan las manos. Tienen que pasar justo al lado de mi asiento. Me chocan las manos. Y luego la siguiente persona que sale, porque todos están en el camerino. Él dice que están diciendo, hombre, poca audiencia, pero hemos escuchado que ustedes están aquí. Y vienen dándonos lo mejor. Fue genial. Solo esto quiero decir.
Cuando una persona
tiene una emoción, una creencia y la expresa, se esparce como fuego y afecta a toda la cultura.
Alguien es un negativo dentro de la nación de Israel y comienza a quejarse. Empieza a quejarse de cosas que están sucediendo.
Vuelve una y otra vez. Solo dilo ahora. Intentemos esto. Es mi cosa favorita. Todos digan murmurar tres veces al contar hasta tres. Solo digan murmurar, murmurar, murmurar. Uno, dos, tres. Murmurar, murmurar, murmurar. Sí, sí, eso está bien. Exprésalo de una manera más oscura. Uno, dos, tres, murmurar, 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 sí.
Quiero decir, quejarse es solo una palabra horrible. Y puedes imaginar a todo el pueblo de Dios quejándose de lo horrible que fue esto. Ellos comienzan a ver que no hay agua y Moisés lanza un palo y se hace agua dulce, muy dulce. Porque era amarga antes. Así como ellos son amargos y ahora Moisés lo endulza. Ahora vamos a la siguiente.
iteración en esta historia. Dos meses después de que esta agua apareciera milagrosamente en el libro del Éxodo. Son unos versos después. Y toda la congregación de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí están quejando otra vez. Ahí están de nuevo con mala actitud. El pueblo de Israel les dijo: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Hombre, si quieres ser fiel, hay tres realidades espirituales de las que debes estar consciente. Si deseas ser fiel, hay tres que estamos observando. Hay más, pero en esta narrativa hay tres. Primero, una mala memoria genera una mala actitud. Una mala memoria trae mala actitud. No sé si lo notas, pero soy blanco. Lo sé. ¿Qué? No veo color. No, soy blanco, ¿verdad? Hasta donde sé, no tengo a nadie en mi familia de origen que haya sido esclavo. Está bien. Y tengo amigos afroamericanos, amigos que tienen, ya sabes, historia de personas en la esclavitud. He visto muchos documentales y leído libros. No recuerdo haber oído a alguien que fue esclavo en América. Una vez liberado, decir alguna vez, ¿sabes qué? Desearía estar en la plantación. Nunca lo escuché, nunca los escuché decir, ¿sabes qué? Hombre, en aquel entonces teníamos algodón que podríamos haber usado y teníamos paja limpia en el granero. Era bueno estar en la plantación. Nunca he oído lo peor. Lo peor que he leído sobre la era de los aparceros y la gran migración al oeste. Horrible. Cosas horribles pasaron a esos esclavos. Es duro. Nunca oí a alguien decir: hombre, desearía estar en la plantación. Esto dice Israel. Están diciendo: hombre, recuerda cuando éramos esclavos. Solíamos tener ollas de carne que simplemente nos daban. Tendríamos pan. Hombre, esos eran los buenos viejos tiempos. Los buenos tiempos suelen ser recuerdos malos, porque los buenos viejos tiempos no eran tan buenos. Las malas actitudes surgen de recuerdos negativos. No recordamos lo mal que fue. No recordamos bien lo que Dios hizo por nosotros. Recordando, hombre, estoy agradecido por mis padres, o agradecido por mi padre, o agradecido por mi guardián, o agradecido porque aunque no tuve ninguno de esos roles en mi vida, Dios mío, sigo aquí y me va bastante bien. Hombre, estoy agradecido, Dios. Gracias por darme la oportunidad de estudiar. Estoy agradecido de que trajiste a esta persona a mi vida para ayudarme a dar el siguiente paso. Estoy agradecido, Dios, de que gano más dinero de lo que jamás pensé que ganaría. Ha sido así en cada etapa de mi vida. A los 23 lo habría dicho. A los 27 lo habría dicho. A los 30 lo habría dicho. Siempre quiero más, pero es increíble. Estoy agradecido, Dios, por las oportunidades que me diste. Tú y yo, si queremos ser fieles, debemos dominar la realidad espiritual de no tener un mal recuerdo que lleve a una actitud realmente mala. Hace unos años tuve algo que intenté grabar en mi memoria y voy a contar esta historia. No he contado esta historia en muchos años porque lo hago para grabarla en mi memoria nuevamente. Quiero contarla para ayudarme a tener una buena actitud. Fui al oeste en un viaje en bicicleta. Unos amigos y yo rentamos motos y estuvimos paseando por el oeste durante una semana. Y mis otros tres amigos estaban conmigo. Comenzaron a frustrarme mucho porque conducían como si hubiera una escuela cada 3 millas. Como si fuera una zona escolar. Van a 15 millas por hora, te lo digo, es un pecado ir a la velocidad máxima en una motocicleta y mucho menos a 10 millas por hora por debajo del límite. Así que me estoy frustrando mucho. Finalmente llegamos a un largo tramo. Dije: miren, yo iré a mi ritmo. Ustedes vayan a su ritmo. Yo iré adelante y me detendré en tal pueblo. Nos vemos allí. ¿Está bien con eso? Bien, así que me voy. Voy rápido y no sé a qué velocidad voy, 70, si el límite es 60, diré que voy a 70. Y es hermoso, sin nada a la vista, disfrutando, navegando por ahí. De repente, un ciervo aparece de entre los arbustos, salta justo delante de mí. Me preparo para frenar. Tengo una técnica de frenado muy mala.
Solo aprieto el freno trasero, lo cual es un mal método, pero Dios redime todo. Dios redime mi mala técnica de frenado que hizo que mi bicicleta se descontrolara. Al descontrolarse, choco con el ciervo y lo divido en dos. Voy 40 yardas en el aire. Caigo al suelo y ruedo otras 20 yardas sobre el pavimento, justo en la línea central, la línea amarilla. Y me levanto y sigo. Siento mis manos, digo, estoy sangrando, no llevo casco, por cierto, no tengo casco, estoy sangrando. Limpio mis manos. Oh no, mis nudillos sangran, mi cabeza está bien. 60 yardas en el aire, 40 yardas en el aire, estoy bien, usa casco. Dije, no, debería haber usado guantes porque tendría puntos en mis dos dedos, ¿verdad? Así que me levanto, estoy lleno de adrenalina. Voy y veo este ciervo que está partido por la mitad. Regreso, intento entender lo que ha pasado. Esta mujer se acerca, detiene el coche, está tratando de ayudarme. Aquí hay algunas fotos que tenemos de este escenario. Me arrancaron los pantalones. Mis pantalones fueron desgarrados. Tengo una capa extra de cuero. Es el interior del ciervo que partí por la mitad y él o ella se va un poco al lado y estas son mis gafas. Cruzo el centro del ciervo con sus entrañas en mi cara al pasar por ahí. Voy al médico. Al llegar al hospital, antes de ir al hospital, me doy cuenta de que ha sucedido algo profundo que te contaré en un momento. Pero una persona, las personas que conocemos y nos acogen durante un par de días, es una familia que tiene una tienda de pesca con mosca y un pequeño hotel antiguo. Vivían en Pittsburgh, donde crecí. Dios organizó esto. Nos dejaron quedarnos 2 días mientras sanamos y nos llevan a pescar con mosca al día siguiente. Ahora, aunque tengo 5 puntos en mis dos dedos izquierdos, estoy golpeado y magullado. Tengo contusiones, irritaciones y rasguños que llegaron hasta el cuero recorriendo mis brazos de arriba a abajo. En la geometría perfecta de Dios, debido a que mi parte trasera se deslizó, fui arrojado de lado en vez de hacia adelante, lo que me habría partido en dos y me habría matado. Así que caigo de lado. Me acuesto perfectamente de lado y ruedo como si bajara por una colina de hierba, justo por la línea central todo el camino. Y estoy como, uff. Así que estoy golpeado por eso, como puedes ver por mi trasero y mis rozaduras. Al día siguiente salimos a pescar con mosca y tengo vendajes en los brazos con llagas que supuran pus. Soy un pescador perdedor por naturaleza. Nunca te he atrapado un pez. Todos me vencen. Soy un pescador perdedor. Estamos en una balsa al sol y trato de lanzar. Y cada vez que lanzo, mis costras se abren y supuran. Y es todo el día. Y estoy empezando a tener una mala actitud. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen las malas actitudes? Recuerdos malos, ¿no? Malos recuerdos. Y de repente recuerdo, espera un momento. Tuve un accidente a 70 millas por hora sin llevar casco. Ahora mismo debería tener un tubo de alimentación. Apenas fue ayer. Y le prometí a Dios. Le dije, Dios, un buen día es aquel en que no tengo sonda de alimentación. Le dije a Dios que nunca más estaría de mal humor. No lo haré. Porque mientras no tenga una sonda de alimentación, todo está bien. Debo confesarte que a veces me siento de mal humor. ¿Por qué? Porque olvido. Por eso tengo que volver a contar esto. Tengo que recordar las cosas que Dios ha hecho por ti. El pueblo de Israel no recuerda su tiempo en esclavitud. No lo están recordando. No están recordando la verdad de que en un momento el faraón dijo, tienen que cumplir su cuota, pero no les proporcionaré la paja para sus ladrillos. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te ayudará a no tener una mala actitud. Verso 11. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Es interesante. Hablamos sobre quejarse y aún así el Señor escucha las quejas de la nación de Israel, convirtiéndolas casi en una oración para ellos. De hecho, por eso los sacó de esclavitud desde el principio. Él le dice a Moisés al reclutarlos para este rol de liderazgo, he oído los lamentos de mi pueblo
Ellos han solicitado esto, se han estado quejando de esto, y Él ha respondido, así que ahora están murmurando. No voy a decir que están orando quejándose, pero puedes orar quejándote, puedes quejarte ante Dios, está bien. Él puede soportar eso, está bien ser honesto con Él. No sé si eso hacen estas personas, pero Él al menos los escucha. Él dice, lo oigo. Voy a responder ahora mismo. Les voy a dar algo de comer que es milagroso. El versículo 14 dice esto. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. ¿Qué es? Dios provoca que el maná descienda del cielo. Estos son como escamas, maná que llega cada día. Y cada día, a medida que el maná cae, pueden recoger todo lo que quieran y pueden comerlo. Todo lo que quieran pueden comer. Solo pueden recoger para un día porque deben confiar en que Dios será fiel porque Él nunca nos pide ser lo que no es. Él quiere que seamos fieles, pero deben confiar en que Él lo será. Él lo volverá a dar al día siguiente. Eso es lo que hace cada día. Este maná desciende diariamente y es muy bueno, es muy dulce. En realidad se llama obleas hechas con miel en Éxodo 16. El Salmo 78 lo llama el pan de los ángeles. Realmente tiene sabor. No es como los grape nuts. ¿Quién recuerda los grape nuts? Y tiene más de 50. Grape nuts, sí, sí tienes más de 40. ¿Todavía existen? ¿Es cierto?
¿Nueces es el peor cereal de todos? No puedo creer que alguien lo haya comido. Este es el comercial que recuerdo de mi infancia.
Soy Ewell Gibbons. He pasado años aprendiendo sobre alimentos naturales. ¿Alguna vez has comido un pino? Muchas partes son comestibles. Valoro los ingredientes naturales. Por eso el Post Grape Nuts está en mi desayuno.
Vale, vale.
No es un buen punto de venta. ¿Alguna vez has probado un pino? Muchas partes son comestibles.
Ewell Gibbons murió de cáncer de estómago, por si no lo sabías. Comía demasiados pinos. No había nada dulce en los grape nuts en absoluto. El maná no era así. Venía todos los días y era dulce. Era más como frosted flakes que solo corn flakes. Y ellos confiaban, confiaban y Dios se ocupaba de ellos. Siguiente parte. Dice. Así que el pueblo se peleó con Moisés y le dijo, danos agua para beber. Moisés les preguntó, ¿por qué pelean conmigo? ¿Realmente ponen a prueba al Señor? Miren, estoy aquí frente a ustedes sobre la roca. Deben golpear la roca y saldrá agua y el pueblo podrá beber. Así lo ordena Dios a Moisés. ¿Tienen esto? ¿Tienen una relación continua con este maná? Una roca que está ahí y Moisés hará que el agua brote de la roca. Así que él toma un bastón y golpea la roca y el agua milagrosamente sale de la roca. Así es como habría lucido. En este punto el agua es un gran problema. En la trama,
no había agua al principio y luego era amarga. Moisés tuvo que endulzarla con un palo. Ahora Moisés toma su vara, la misma que usó para abrir el Mar Rojo, y la golpea. Golpea esa roca y el agua cae lo suficiente para alimentar a las multitudes de la gente. Por eso esta es probablemente una mejor representación que la que tenías en mente de Moisés golpeando una roca. No, eso no funcionaría. Hay mucha gente que necesita agua. Es curioso que las formaciones de arenisca aquí tengan grietas. Y se sabe que en momentos de terremoto, los temblores pueden hacer que el agua salga por las fisuras.
Las fisuras, fisuras, fisuras. Así que Moisés, cuando las golpea, no es tanto un milagro que el agua salga de una roca. Es más un milagro del tiempo. ¿Y cómo Dios está confirmando y validando el liderazgo de Moisés frente a su gente? Y podrías preguntarte un momento. El agua es crucial. Dios sabe que fuimos creados para el agua. La necesitamos porque nos creó así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente aún tiene que solicitar agua? Porque es un gran asunto. La segunda realidad espiritual que debes conocer si quieres ser fiel espiritualmente es que lo más importante para Dios es tu formación espiritual, no tu hidratación. Dios está utilizando la escasez de agua para formar y fortalecer espiritualmente a su pueblo y hará lo mismo contigo. Ahora quizás no. Puedes no sentir que te afecta encontrar agua H2O de calidad superior. Tal vez lo extrañes o tal vez no. Puedes nombrar esa película. Quizás en realidad tengas acceso total al agua, pero puede que haya algo más que creas que necesitas, que no recibes. Una pareja, un diagnóstico claro, lo que sea, hay algo que sientes que necesitas y que no estás recibiendo. Y no entiendes por qué Dios no te lo da. Esa cosa puede ser importante. Quizás Él quiere dártelo en el momento correcto. Pero esto es lo que más le interesa. Le interesa más tu formación espiritual que tu hidratación o adicción. No en lo que sea que te impida tener lo que deseas. Él quiere que te parezcas a su Hijo Jesús. Usará cualquier tensión para formarte. Esto es lo que hace con Israel. Él los forma como un equipo, como una familia, y todavía lo hace hoy. Y cuando no entendemos esto, nos levantamos y nos alejamos de la fe, nos volvemos infieles. No porque haya una razón por la que Dios no exista. No, no es eso. No conseguimos nuestro guagua y estamos tristes. Preferimos volver a casa. Es un problema de fe. No es un problema de Dios, es un problema de fe. Lip y yo, y mucha gente fiel y servicial durante su proceso de cáncer. Casi no hemos cocinado en los últimos meses. La gente ha preparado comidas para nosotros. Ha sido una bendición muy dulce. La persona que nos cocinó ayer, a quien ni siquiera conocía, era alguien que conocía a Lip. Cocinó un gran jambalaya. Me contó que hace un par de años perdió a su hija. Su hija falleció. ¡Wow! No conozco a esta mujer, pero te diré. Una mujer que sigue siguiendo al Señor, que perdió a una hija y sigue saliendo de sí misma, es una mujer de fe. Esta mujer ha sido y está siendo formada espiritualmente. Pueden aplaudir, especialmente los de la primera fila. ¿Qué no haces? ¿No vas a aplaudir a una mujer que ha perdido a su hija? Lo siento, cada servicio me divertiré con eso. Regresa y mira cómo me burlo de esos perdedores. Todo el fin de semana va a ser genial. Pero ella, no tengo conocimiento sobre ella, más allá de ser una mujer leal que ha carecido de ingredientes esenciales. Pero ella sigue adelante hacia lo que hizo que esa comida fuera mucho mejor. ¿Qué es lo que piensas que si lo pierdes dejarías de ser fiel? ¿Algo? Este es nuestro campo de batalla. No lo sabes. No sabes si eres fiel hasta que las cosas se complican. No sabes. Cuando las cosas son fáciles y eres fiel, eso es vivir bien. Pero tu resistencia a la dificultad es lo que determina tu formación espiritual. Si solo puedes soportar esta cantidad de dificultad, así será tu formación espiritual. Si puedes soportar esta cantidad de dificultad espiritual, así será tu formación espiritual. Ahora, aquí viene un giro interesante. Este tercer reino es uno profundo aquí, pero es necesario hablar de ello. A menudo oímos que a la gente no le gustan las cosas del Antiguo Testamento porque no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento tiene esto, el Dios del Antiguo Testamento. En esencia, lo que estamos expresando es que no comprendo a ese Dios. No me agrada ese Dios, pero me agrada el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús. ¿Sabes? El Nuevo Testamento dice, en el principio estaba la palabra, como en Génesis 1. La palabra era Dios y estaba con Dios, a través de quien todo fue creado, y Él vino y habitó. Me gusta cómo lo expresa la traducción de The Message de la Biblia. Él vino y se estableció en nuestra comunidad.
Y Jesús dice, si me has visto al Padre. Como si nadie pudiera hablar mal de Jesús, nadie. Y aún así, Jesús es Dios. Él es la manifestación física del Padre que vino y habitó aquí por un corto periodo. Y lo que eso significa es que todas las cosas en el Antiguo Testamento, Él estuvo involucrado en eso. Y todo eso en el Antiguo Testamento comunica algo sobre su carácter. Este es el tercer ámbito espiritual para la fidelidad. Comprender que prefigura de perfección. Existe una prefiguración de Jesús en el Antiguo Testamento que nos conduce a la perfección. No entendemos a Jesús sin las historias del Antiguo Testamento. Aquí es donde se vuelve loco. Juan 8:37. Jesús gritó, si tienes sed, ven a mí y bebe. Sed, ¿no? Interesante, hoy hemos tenido sed. Sí, todos sus seguidores son judíos. Ellos entienden lo que dice. Quien crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Esto lo dijo sobre el Espíritu, que aquellos que creyeron en Él recibirían. Porque aún no se había dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús se conecta con esta antigua historia de golpear la roca y que de ella fluyera agua. ¿Por qué se dice que Jesús es la roca? Por esto. Y la roca solo produjo agua una vez que fue golpeada. Y Jesús fue golpeado. Él fue golpeado en una cruz. Murió en una cruz que lo rompió. Momentáneamente lo rompió físicamente. Y eso provocó la liberación del Espíritu Santo, que te da alimento espiritual, pero solo ocurre si Él es golpeado. Si la roca es golpeada y de él sale un torrente de agua viva. Por cierto, Jesús dice que al orar podemos pedir, Señor, danos hoy nuestro pan. ¿Qué es eso? Maná. Todos los que lo escuchaban lo sabían. Conocían el maná, viene cada día. Y el día antes del sábado, porque no debemos trabajar, llegan dos porciones ese día. Así pueden ahorrar el único día que pueden hacerlo. Si guardan algo más, se echará a perder y Dios se molestará mucho. Dame nuestro pan diario. Solo necesito lo justo, Dios, para vivir. Necesito un poco más de rocío hoy, Dios. Un poco más de miel en la roca. Necesito un poco más. Necesito algo. Y luego también dice en el libro de Juan, yo soy el pan de vida. Él es el maná que llega para bendecirnos. Justino Mártir, un teólogo de 150 después de Cristo, indica esto. Los eventos de Israel fueron registrados y la ley fue formulada para ser ejemplos de lo que pasaría con Cristo y de lo que Cristo debía ser. No es una historia revisionista moderna. Los primeros seguidores de Cristo conocían que Él estaba en el Antiguo Testamento. No puedes entender a Jesús a menos que comprendas algunas de estas historias, porque es el ámbito espiritual el que nos ayuda a ser fieles. Voy a seguir en un momento. Primera de Corintios 10:1-4. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. La roca representaba a Cristo. Él es la roca que es golpeada. Él es la roca que da agua viva. Él es la roca que te satisfará y no dejes que nadie más te engañe. Solo necesitas agua donde sea que esté. No, necesitas a Él y su agua. Necesitas su factor X, su presencia en tu vida. Este es el ámbito. Si no entiendes esto, la fidelidad no ocurrirá. No verás lo que Dios quiere hacer contigo. No hemos terminado. Tengo más que decir. Vamos a tomar una breve celebración con estas obleas de comunión. Toma esta oblea. Ahora que te he dado esto, y quiero decirlo antes, si alguien quiere hacer dinero, averigua cómo mejorar estas cosas. Te diré ahora mismo, esto es horrible. Es barato y malo, y este es el peor sabor de comunión. No hay miel en el pan aquí. No la hay. Esto es, pero estamos atando.
Estamos conectando con la comunión. Cuando Jesús se sacrificó y cuando la roca fue golpeada en la cruz, Él derramó su sangre que da vida, otorgándonos perdón. Su pan, su cuerpo fue roto. Y Él hacía esto para conmemorar la cena de Pascua, que era del pan sin levadura. Y el vino también. Él sigue el guión. Así que sigamos y solo participemos en esto. Toma la parte baja de tu paquete, la parte inferior del vaso. Saca el maná. Esto simboliza el maná. Esto es el cuerpo de Cristo. Esto es para todos los que han recibido a Cristo y reciben su perdón y quieren ser como Él. El cuerpo de Cristo. Come. Y quita el otro lado. Este es el líquido rojo. Esto representa la sangre de Cristo que cubre nuestro pecado, que cubre nuestro sufrimiento. Él sangró por nosotros para que no tengamos que hacerlo ante Dios, porque Él es bueno y Jesús fue fiel. Y todos aquellos que desean andar en su perdón y poseer la cualidad de fidelidad de su carácter, tomen la sangre de Cristo y beban. Me estoy divirtiendo mucho aquí. He avanzado alrededor de 2/3 en mi contenido. Alguien como, oh, espero que sí. Vamos, vamos, amigos, sigamos adelante. Hubiera estado mejor con más apoyo de la primera fila. Tú eres con la que hablé. Debes estar en primera fila porque eres genial. Creo que tengo un trabajo de personal solo para que te sientes en la primera fila. No estoy bromeando. Cuando ella está en la casa, me siento animado. Sí, dice. Es bueno. Es realmente bueno. Lo digo en serio, cariño. Te lo he dicho antes. Es algo bueno. Está bien. Está bien. Vamos avanzando. Todavía no estamos en la parte final, pero vamos a nuestra escena final, que es intensa. Éxodo 19, del versículo 16 al 19. Esto dice: en la mañana del tercer día hubo truenos. Dios mío. No hicimos eso en el ensayo tampoco. El tercer día por la mañana, truenos y relámpagos, una nube espesa en la montaña y un fuerte sonido de trompeta hicieron temblar a la gente. Y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. Se detuvieron al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque Dios había bajado en fuego. El humo subía como el de un horno y toda la montaña temblaba con gran fuerza. Y a medida que el sonido de la trompeta se hacía más fuerte, Moisés habló y Dios le respondió con el trueno. Aquí es donde se entrega la ley a los mandamientos llegan a Moisés y al pueblo de Dios. ¿Cómo te sentirías? Estás en la base de la montaña. Al ver a este hombre subir, piensas, creo que está llegando a la cima. Boom, boom, truenos y relámpagos. La presencia de Dios ocurre en esa montaña, algo que nunca has visto. Estás asombrado. Dios y ese hombre están juntos, están compartiendo un momento. Hay algo mágico y místico en esto. Y la segunda vez que Moisés sube, se queda más largo y se preguntan qué sucede. Veamos qué pasa aquí. Esto es 3 meses después de la esclavitud. Están en esclavitud 3 meses antes. Cuando la gente vio que Moisés se demoraba en descender de la montaña, se juntaron con Aarón y le dijeron: levántate. Haznos dioses que nos guíen. Respecto a este Moisés, el hombre que nos liberó de Egipto, no sabemos dónde está. Sobre Moisés, este hombre, lo que sea Moisés, ya sabes, el que golpea una piedra y sale agua, el que usa un bastón y golpea el suelo, el mar se abre, el que sube, ya sabes, lo que sea, es cosa del pasado, necesitamos un Dios. ¿Y qué sucede? Su mano derecha, Aarón, dice: oigan, tomen todas sus joyas de oro que tomaron de los egipcios al salir y yo me encargo. Y lo derriten para hacer un becerro de oro, que no se ve muy diferente a esto. Esto es tan enfermo y siniestro, porque los dioses en Egipto, de donde vinieron, dos de ellos, de todos modos, eran como toros, como becerros. Esto es asqueroso. Solo 3 meses después vuelven a lo que sabían y están teniendo una adoración falsa de deidades falsas que su Dios ya derrocó. Esto es lo que pasa cuando no eres fiel. Cuando no eres fiel, porque en este momento no son fieles, siempre vuelves a lo que conocías antes. Recaes en lo que eras adicto. Regresas a eso. Regresas a tus costumbres sexuales anteriores. Regresas a tu estilo de vida materialista. Regresas al nivel de amargura que tenías hacia tus padres, que parece que ya habías superado. Regresas a tu exaltación del cuerpo hermoso. Regresas a lo que sea, a lo que era tu vida antes de que Dios entrara en tu vida y te rescatara. Regresas a eso como: oh, eso se ve bien. Esto es lo que está haciendo Israel. Es algo terrible, terrible. Que han regresado de ser rescatados de la esclavitud. Así comienzan los 10 mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios, que te liberó de la esclavitud. Así comienzan los 10 mandamientos. Recuerden lo que he hecho por ustedes. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda de dónde te trajo. Ten presente cuánto te ama. Ten presente que nunca se aburre de oírte hablar. Recuerda, siempre está dispuesto a ofrecerte una segunda oportunidad. Ten presente que siempre, siempre está dispuesto a hacer algo por ti que tú y yo no merecemos. Siempre lo hace. Recuerda, siempre está elaborando un plan. Quizás no nos agrade el plan, no lo comprendemos, pero Él siempre está haciendo algo. Recuerda, nunca ha hecho nada para herirte. Alguien más pudo haberlo hecho. No lo detuvo, pero nunca ha hecho algo así. Gente leal. Dirán, lo más importante es mi relación con Dios y ser fieles. Y quiero hacerlo bien. Cuando impacté al siervo, estaba caminando hacia el auto. Esa mujer me recogió y me llevó al hospital. Y estaba en un momento de mi vida entonces. Sucede de vez en cuando. Cada pocos años paso por la fase donde me siento un poco... Me siento insatisfecho con la cantidad de Dios que tengo. Quiero más de Él. No estoy satisfecho. Parte de eso está bien querer más. Es válido desear más gracia. Está bien querer más oportunidades. Está bien querer más responsabilidad, más de la presencia del Espíritu Santo. Está bien, pero hay una delgada línea entre querer más y volverse amargado o descontento por no tener lo que deseas. Me refiero a cosas espirituales. Pasé por una de esas etapas. Así que mientras fui hacia su auto para ir al hospital, tuve un momento iluminador donde Dios me iluminó y entendí. Y le dije: Dios, nadie más entiende esto. Tú me diste esto. No conozco a nadie que haya ido a 70 millas por hora sin casco y no se haya vuelto un vegetal. Dios, no entiendo como tú. Tuve un par de esos momentos ese día. Entré al coche, sentí esta energía. Dios, vamos. Entré al coche y dije: oye, esto es lo que sucede. Cuando experimentas la fidelidad de Dios en tu vida, nunca puedes mantenerlo en secreto. Siempre deseas compartir porque quieres que otros tengan lo que tú tienes. Quieres que otros experimenten la gracia de Dios. Quieres que otros conozcan el amor de Dios. Deseas que otros beban del agua viva que Jesús ofrece. Quieres que comprendan el maná de Dios que te da lo justo cada día para seguir adelante. Quieres que otros tengan eso. Estás como: lo quiero. Así que entro al auto y pienso: oh, Dios, necesito contarle a alguien sobre Dios. Me vuelvo hacia la mujer y le digo: hey, ¿tú crees en Dios? Y ella dijo: bueno, ¿no lo hacemos todos? La escuché decir eso, aunque no sé si lo decía en serio. Estoy agradecido por ella. Lo escuché como si dijera que toda espiritualidad es la misma. Jesús, Buda, un ídolo, lo que sea, todos tenemos nuestro propio camino y nuestro propio Dios. Cuando dijo eso pensé: oh, se lo dijo al tipo equivocado en el momento equivocado. Le respondí: no, no todos. Solo hay un Dios y su nombre es Jesús. Y luego la miré y pensé: ok, un poco demasiado lejos, demasiado rápido. Retrocede, retrocede, vaquero.
No sé si lo dije bien, pero la intención era correcta. Mi corazón decía que Dios me ha bendecido. Y quiero compartir eso con otras personas. Esto es lo que Dios hará por ti. A medida que creces en tu fidelidad, siempre está relacionado con todas estas historias.
¿Y estos reinos?
Malos recuerdos, malas actitudes. Entender que Dios se trata más de tu formación que de tu hidratación y que todas estas cosas han sido prefiguradas en Jesús y ahora se están cumpliendo, se han cumplido en Jesús.
Y ahora tienes que cumplir con lo que sigue. Este es el camino espiritual. Y es un camino que todos los que son fieles y sienten la presencia de Dios en su máxima expresión deben dominar. Y por eso está en la Biblia y por eso es cierto y por eso Dios es tan, tan bueno. Dios, eres bueno por darnos tu paciencia, tu perdón y tu provisión. Todos estamos en esto porque queremos más.
Pero muchos queremos ser más como tú. Ayuda a que así sea. Oro en el nombre de Jesús. Amén.